Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE y queda inaugurado también el otoño en este 23 de septiembre, en el que aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Otoño ha pedido paso y nos va a acompañar hasta el 22 de diciembre. Ese día, además de estar atentos al sorteo de la Lotería de Navidad, daremos la bienvenida al invierno. Para eso quedan todavía 3 meses de otoño, que siguiendo el guión será inestable, como todos los otoños. De momento, eso no se va a cumplir en estos primeros compases otoñales. Al menos hasta el martes, lo que se espera es predominio de sol, temperaturas máximas elevadas y ausencia de lluvias. Como San Miguel se celebra el 29 de septiembre, pues te vas a cansar de escuchar eso de que estamos en el veranillo de San Miguel. Lo que está claro es que las máximas invitan a salir a la calle. Los 31 de Córdoba, los 26 de Valencia y también los 24 de Barcelona o los 22 de Madrid. Lo inmediato es el debate de investidura de Feijóo el martes y el miércoles, y luego el acto del PP de mañana domingo en contra de la amnistía. Eso está escrito, incluso prácticamente con el guión cerrado, salvo sorpresa mayúscula. En la primera votación, el candidato propuesto por el Rey, el ganador de las elecciones, necesita los 176 votos de la mayoría absoluta, y después de mucho rascar, ahora mismo solo tiene 172. Le siguen faltando 4. Y en la segunda votación le bastaría con mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra. Pero aquí a Feijóo tampoco le salen los números si todos los diputados de los grupos en contra del PP se ciñen a la disciplina impuesta por su partido. Punto. No hay otras cuentas posibles. ¿Cuál es el deseo de los dirigentes del PP y de sus militantes y votantes? Que alguno de los diputados del PSOE fuera coherente con lo que su propio partido ha venido defendiendo hasta casi antes de ayer. Y eso es mucho desear. En el momento de la elaboración de las listas, Sánchez ya se encargó de supervisar y en muchos casos de imponer a todos y cada uno de los candidatos, desde las circunscripciones más grandes hasta las más pequeñas. Se adelantó. Esto es muy hábil. Se adelantó a lo que podía pasar y ha terminado pasando. Ahora, entre que la práctica totalidad son afines al secretario general y los que no lo son quieren seguir con puesto y sueldo, que nadie espere que vayan a salir díscolos de debajo de las piedras. No. Que nadie espera socialistas rebeldes en tropel desmarcándose de los pactos con Bildu y Junts o desmarcándose de lo de la amnistía. Alguno tendrá dudas, pero entre seguir cobrando, entre seguir teniendo contento al líder o ser coherente, pues se quedan con lo primero. Y esto en el PP lo saben. Otra cuestión distinta es que lo vayan a intentar hasta el final, movilizando a los suyos con el acto de mañana e intentando abrir una supuesta grieta que no se va a producir en el Partido Socialista. Asegura el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que hay dirigentes socialistas, no de la vieja guardia, no, de los actuales, que le dicen en privado que son críticos con los pactos y cesiones que está planteando Pedro Sánchez.
Entonces yo lo que estoy diciendo a todos esos señores que en privado lo están diciendo, pues que sus principios, porque ellos te dicen que son sus principios, los del marco de la Constitución de 1978, que los defienda. ¿Y cómo lo pueden defender? Pues lo pueden defender con su voto. No que abandone el PSOE, sino que defienda al PSOE.
Pero una cosa es el privado, las conversaciones privadas, y otra cuestión bien diferente, lo que vayan a hacer en público. Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, sabe que ni va a haber una deserción en masa, ni siquiera el apoyo mínimo de 4 diputados para que Feijóo sea presidente, por muy cerca que esté. No va a ocurrir. Esa es una de las vías en las que ha insistido en las últimas horas el PP. La otra es llamar a la movilización de cara al acto de partido que han convocado mañana domingo contra la amnistía. Va a ser en la plaza de Felipe II en Madrid, un recinto acotado en el que quieren dar sensación de fortaleza y en el que van a contar con las intervenciones de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Esto en el PP. En el PSOE, Sánchez lo que prepara es su discurso de respuesta a Feijóo de la próxima semana. Pero esto no es en lo que está implicado con todas sus fuerzas, no es lo más trascendente. Lo prioritario para el presidente en funciones es tenerlo todo listo para que cuando el líder del PP no saque la investidura, tener toda la maquinaria ya preparada. Por eso Junqueras ya ha dicho que lo de la amnistía está hecho. Lo de la amnistía y la larga lista de la compra que va a suponer la claudicación de Sánchez. Les da igual que se llenen de contradicciones. Luego a partir de las 7 vamos a repasar unas cuantas. Les da igual que queden en evidencia. Que sus cambios de opinión les dejen en mal lugar. El último en ponerse frente al espejo de la fonoteca ha sido el ministro del Interior. Este es Fernando Grande Marlaska antes del 23J.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Y este es el ministro Grande Marlaska hace apenas unas horas.
Pues en ese momento se hablará y se dirá con transparencia, como llevamos haciendo 5 años, trabajando con transparencia y bajo 2 criterios. Primero, el del diálogo, es importante, importantísimo diría yo, y segundo, siempre en el marco constitucional. Lo decimos por activa y por pasiva, pero es que es así.
No hay que olvidar que Marlaska es juez. Y fue un juez respetado y respetable. Cuando estuvo en la Audiencia de Vizcaya o cuando después fue instructor en la Audiencia Nacional. De aquello no ha pasado tanto, pero la degradación de su prestigio ha ido en aumento hasta perderlo por completo. Y después de asegurar que la amnistía no estaba reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, ahora habla de diálogo y de no sé cuántos rodeos más para asumir lo inasumible. Hace no tanto. Bueno, y dirá, ¿no cambia de opinión el presidente y no pasa nada? Pues qué más da que yo sea juez. Le echo cara, que de eso me sobra, y para adelante. Pues aquí está el meollo de lo que está cocinando este gobierno en funciones. Nos podemos despistar en lo que queramos, pero lo relevante empieza una vez que Feijóo no saque adelante su investidura. Ahí es cuando todos empezarán a levantar sus cartas que están marcando ya a lo largo de estas semanas de auténtica zozobra. Y mientras tanto, la vida sigue. Y lo hace con una realidad muy alejada de lo que está priorizando Sánchez en sus pactos. Una de esas realidades son los precios de los carburantes. Siguen al alza y desde julio ha crecido un 11%. Llevamos 11 semanas consecutivas de subidas y lo que es peor, no se atisba al final de esta tendencia alcista. Hay provincias como Barcelona, como Madrid, como Valencia, en las que el litro de gasolina 95 supera ya el euro con 80 céntimos. Esto es una media. El diésel, en Madrid, en Sevilla, en Valencia o en Zaragoza, ha rebasado la barrera del euro con 70 céntimos. Pero de esto no habla el gobierno. ¿Por qué? Bueno, entre otras cuestiones, porque es el gran beneficiado. El último mes completo de este 2023 ha sido el de agosto. Ha sido el más caro de lo que llevamos de año. Y septiembre le va a superar. Y te decía que el Estado es el que más rentabilidad saca en el precio final. En torno al 40% de lo que pagas son impuestos repartidos entre el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos. Si tú pagas más por llenar el depósito, al gravar la materia prima, que es más cara, ese impuesto impacta en el consumidor y, por tanto, también lo que las arcas públicas recaudan por ese tributo. La cuenta es sencilla. Antes del verano, llenar un depósito de 50 litros te costaba 79 euros. Hoy casi 90. Y la traducción que te hacía es que en cada depósito el Estado, por la subida del precio de los carburantes, se ha embolsado un euro más. Si lo comparamos con lo que se embolsaba antes de verano, un euro más por cada depósito. ¿Tiene la culpa el gobierno de la subida del precio de los carburantes? Evidentemente no. En ningún caso es responsable de que suba la materia prima de que suba el precio del barril de petróleo, que se acerca ya a los $100. Tampoco es responsable de que las reservas se hayan reducido en una maniobra de los productores precisamente para que suba el precio, ¿no? Sí que hay una responsabilidad política del conjunto de Occidente. Aquí nos han vendido el coche eléctrico como el fin de todos nuestros males. Y aunque le está costando despegar, las refinerías en Europa no están invirtiendo lo que deberían. Esto también implica subidas de precio. Por eso el gobierno no es el responsable, pero sí beneficiado, y prefiere dejar el tema, prefiere aparcar la cuestión. De lo que tampoco hablan, más preocupados por blanquear la amnistía, es del precio del aceite de oliva. Ha subido más de un 52% en el último año. Esto es consecuencia en parte, solo en parte, de la subida del precio de los carburantes y también de la sequía y de la menor producción. Los empresarios del sector arrastran 2 años nefastos. A esto tienen que añadir que está sufriendo robos en los propios olivares y también en las almazaras. A Marín le robaron en su almazara de Córdoba más de 500.000 de euros en aceite hace unas semanas.
¿Y cómo metieron litro a litro todo el aceite en la cisterna?
Pues vamos, como si fuera un operario mío. Llegaron, enchufaron las mangueras a las tuberías, abrieron depósitos, enchufaron las bombas y cargaron perfectamente, vamos, como si fuese un operario más.
¿Dónde va destinado ese aceite que roban? Pues en el mercado minorista no lo pueden vender, a no ser que lo hagan de manera clandestina, de manera ilegal, y lo suelen destinar a grandes industrias. Así que sigamos hablando de amnistía, sigamos hablando de pinganillos y de todas las cesiones, que son muy graves, sí, pero no ocultemos la realidad. Y no es otra que la cara de tontos que se nos pone cada vez que vamos a llenar el depósito de nuestro coche o compramos en el súper. Vamos ya con más noticias de este sábado 23 de septiembre. Te las cuento con Elena Fornas. 22 años después.
La Audiencia Nacional condena a 30 años de cárcel al exjefe de ETA, Miquel Carreras, por el asesinato en 2001 del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad. Le disparó cuando se dirigía con su hijo a ver un partido del Real Zaragoza en el estadio de La Romareda.
Paga.
Tras un retraso de 3 meses, la ministra de Igualdad, Irene Montero, abona los 18.000 euros a los que fue condenada por llamar maltratador a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, presidenta del colectivo Infancia Libre. Sevilla fue indultado por el gobierno de Sánchez y se libró de cumplir la pena tras el secuestro de su hijo.
Mayoría de edad.
La princesa Leonor jurará la Constitución ante las Cortes Generales el 31 de octubre, día que cumple 18 años. Tras el acto en el Congreso, el Palacio del Pardo acogerá una celebración privada a la que Felipe VI ha invitado al rey Juan Carlos, a las infantas Elena y Cristina y a la familia de doña Leticia.
Denunciado por violación.
El diputado del Partido Socialista de Madrid, Javier Guardiola, dice que la denuncia que ha presentado una compañera por su presunta agresión sexual es falsa. La dirección de los socialistas madrileños espera que se concrete su procesamiento para aplicar el código ético del partido.
Victoria.
Las jugadoras de la selección española vencen 2-3 a Suecia en el primer partido de la Liga de Naciones. Siguen estirando la polémica tras el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso y desplegar una pancarta antes del inicio del encuentro con el lema "Se acabó".
Te he dicho que ha entrado ya el otoño oficialmente. Bueno, lo va a hacer a las 9:10. Nos queda todavía un poquito de verano que vamos a compartir contigo aquí, en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco se encuentra ya en Marsella, donde participa en los encuentros mediterráneos, encuentros que reúnen a obispos de 29 países y a jóvenes del sur de Europa y del norte de África. Para que te hagas una idea, 300.000 de sus 900.000 habitantes de Marsella, de esta ciudad portuaria del sur de Francia, son musulmanes de origen argelino o tunecino. El mensaje del Papa de momento está siendo claro y contundente. No podemos seguir ignorando los problemas que plantea la inmigración irregular.
No podemos resignarnos a No podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios provocados por los contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización.
Uno de los primeros mensajes que ha dejado este viernes el Papa Francisco en Marsella para hoy. ¿Qué nos espera? Enviado especial de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ningún viaje del Papa queda al azar y hoy sábado Francisco marcará un nuevo hito en la peregrinación mediterránea de su pontificado tras aquel primer desplazamiento simbólico a Lampedusa, a pocos meses de su elección. El acto central de la jornada será su participación en la clausura de estos encuentros, que tienen una importante dimensión interreligiosa y ecuménica, porque ofrecen la oportunidad de hacer crecer en el diálogo entre las costas del Mediterráneo. Pero el Papa también sabe que Marsella es la ciudad francesa con mayor índice de delincuencia y que sus periferias son caldo de cultivo de violencia y de pobreza. Por eso se acercará por la mañana a la Casa de las Religiosas de la Madre Teresa, donde saludará a la gente del barrio, y por la tarde cerrará el viaje con una misa multitudinaria que muchos franceses tendrán que seguir por pantallas porque se agotaron las entradas.
El drama de la inmigración es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. La otra es la guerra de Ucrania. En este 23 de septiembre, la guerra cumple ya 577 días y no se atisba un final para este conflicto bélico. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Canadá sumando apoyos y financiación para la guerra. Su país contraataca a Rusia, donde más le duele, en la península de Crimea. Concretamente, ha lanzado un ataque con misiles contra la base militar de Sebastopol. Manuel Ángel Gómez.
El ataque con misiles lanzado por el ejército ucraniano ha causado daños en el edificio del cuartel general del Estado Mayor de la flota rusa en el Mar Negro. Un soldado ruso ha desaparecido y 6 personas han sufrido heridas. Las defensas antiaéreas han derribado 5 misiles, según el Ministerio de Defensa ruso. Se ha tenido que suspender el tráfico marítimo y la circulación de coches en el puente de Crimea, que une esta península anexionada por Rusia con Moscú. Y el gobernador de Sebastopol, nombrado por el gobierno de Putin, ha pedido a los habitantes de la ciudad que no se acerquen al centro de la población. Ha sido el tercer ataque ucraniano contra objetivos en Crimea en el plazo de 7 horas.
Un día antes de ese gran acto del Partido Popular en Madrid en contra de la amnistía, los separatistas celebran una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo admite a trámite los recursos contra las condenas que impuso a los líderes catalanes el Tribunal Supremo por la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre. ¿Qué significa esto? Bueno, el gobierno español tiene algo más de 3 meses, hasta el 12 de enero de 2024, para contestar las preguntas del tribunal sobre si la actuación del Estado fue o no la adecuada. Pedro Sánchez, el presidente, 20 días después de ese 1 de octubre de 2017, sí que defendía que el Estado actuara contra aquellos que quisieron romper España.
La mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral de nuestra convivencia y de nuestro ordenamiento constitucional. ¿Y sabéis qué? Que en esa doble opción, en esa disyuntiva entre una cosa y la otra, el Partido Socialista opta por la segunda. El Partido Socialista opta por defender la Constitución.
Hay que decir que el Partido Socialista optaba por defender la Constitución porque en su enésimo cambio de opinión, ahora la tesis es muy diferente. Esto es lo que decía durante su visita a la ONU esta semana.
A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
Todo esto sumado a las constantes críticas de exdirigentes históricos del Partido Socialista en contra del posible apoyo de su partido a una investidura, hacen que Pedro Sánchez, sin ni siquiera ser candidato, se vaya desgastando. Por eso los socialistas empiezan ya a preparar el terreno con cambios y ajustes en la agenda del presidente en funciones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE sufre un fuerte desgaste sin haber recibido Pedro Sánchez aún el encargo de perseguir la reelección como presidente. La atmósfera contraria a las cesiones al separatismo obliga al equipo presidencial a operar con la máxima celeridad en el esfuerzo de explicación interna y externa con la amnistía en ciernes. Esta semana finaliza para Sánchez en Barcelona, pero apenas 24 horas después de consumarse el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo el día 30, Ferraz ha cerrado un mitin con su secretario general en la localidad sevillana de La Rinconada, muy conscientes de la desafección en sus graneros tradicionales. Entre la militancia más clásica, la andaluza particularmente, alertas como las de Felipe González o Alfonso Guerra calan con más fuerza que en otros lugares. El alto mando mitiga cualquier inquietud, aunque ya aparquen la demanda a Junts de una renuncia a la vía unilateral que les facilitase el trabajo de pedagogía ante la opinión pública. Llegamos hasta donde podemos, matizan ahora ante las dificultades halladas en la negociación.
No solo la fonoteca deja en evidencia a Sánchez y a la práctica totalidad de sus ministros por esos reiterados cambios de opinión, que es como los denominan. Según ha podido saber COPE, el gobierno calificó la amnistía de claramente inconstitucional. Y esto es una frase textual que utilizó en junio de 2021 para defender el indulto de Oriol Junqueras y compañía. Ese informe, que declara inconstitucional la amnistía, la firma el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, elevado por obra y gracia del sanchismo a magistrado del Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Nos remontamos al Consejo de Ministros del 22 de junio de 2021. En la página 30 del informe dice textualmente: a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. De esta forma justificaba el gobierno la concesión del indulto a los condenados del procés con penas de cárcel, a pesar de los informes contrarios. Un análisis jurídico y diferencia entre lo constitucional, que es el indulto, y lo inconstitucional, que es la amnistía. Es la parte común del escrito de los condenados indultados. En el caso de Junqueras, explica el gobierno, ha cumplido ya 3 años y 7 meses de su pena de privación de libertad. Un efecto de la sentencia que ni se puede ni se pretende borrar. La concesión de gracia traerá consigo la consecuencia propia de todo indulto particular, esto es, la de excepcionar el cumplimiento de la pena indultada, pero con la persistencia del delito. Son palabras textuales. Dice además que la garantía de convivencia democrática y la consecución de la paz social en España son los valores que se encuentran en el núcleo de la decisión de conceder el indulto. Por sí solo no resolverá el conflicto político en Cataluña, solo pretende facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a situarnos en Zaragoza, en concreto un 6 de mayo de 2001. Eran las 6:30 de la tarde. Manuel Jiménez Abad, entonces presidente del Partido Popular de Aragón, iba con su hijo Borja, que por entonces tenía 17 años, a ver un partido del Real Zaragoza, de su equipo. Jugaba contra el Numancia, en el estadio de la Romareda. 6:30 de la tarde. A sangre fría y ante la mirada de su hijo, Manuel Jiménez Abad fue asesinado por un pistolero de ETA. Durante todo este tiempo, ya te digo que esto ocurrió en 2001, se desconocía el nombre, la autoría de ese crimen. Gracias al empeño de la familia y también de las fuerzas de seguridad, la justicia sentó en el banquillo al exdirigente de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias ATA. Ahora la Audiencia Nacional se ha pronunciado y le condena a 30 años de cárcel. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Una sentencia que llega 22 años después de que Manuel Jiménez Abad fuera asesinado por ETA cuando se dirigía a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza acompañado de uno de sus hijos. El actual presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, cree que, aunque tarde, al final se ha hecho justicia.
Creo que nos hubiera gustado a todos que el asesino de Manuel Jiménez Abad hubiera tenido la condena que se merece mucho antes.
La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a Miquel Carrera Sarobe, alias Ata, por aquel crimen y también a indemnizar a la viuda y a los dos hijos de Manuel Jiménez Abad con 750.000 euros. Por su parte, Miren Itxaso Zaldúa, que también fue juzgada por este asesinato hace 2 meses, ha sido absuelta.
Bueno, en COPE hemos hablado con los hijos de Manuel Jiménez Abad por la linterna de COPE, con Ángel Espósito, ha pasado Borja. Y le decía a Espósito que siente ese alivio cuando por fin se hace justicia.
Por una parte, pues es inevitable que al final pues vuelva a la memoria todo el sufrimiento padecido, la muerte de mi padre, su irreversibilidad. Pero al mismo tiempo, pues recibimos esta noticia pues con alivio y diría que con cierta satisfacción, ¿no? No nos va a devolver a mi padre, esa es una realidad, pero por lo menos sí que ayuda a limar y a restaurar en cierto modo pues la herida que se abrió ese 6 de mayo de 2001.
Bueno, este es uno de los más de 300 crímenes que ha permanecido durante todo este tiempo sin resolver. Esos crímenes que ninguno de los terroristas ayuda a esclarecer, tampoco Josu Ternera, en ese polémico documental que se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Luego a partir de las 7 te hablaré de él. No lo he visto, pero sí que hemos recogido algunos de los comentarios que aparecen hoy en la prensa. Hablábamos, escuchábamos a Borja con Expósito. También hemos escuchado al otro de los hijos de Manuel Jiménez Abad, a Manuel. Y recordaba que ellos, que la familia, siempre han mantenido la esperanza en la justicia.
Un tiempo en el que nos hemos sentido siempre muy, muy acompañados y que muy, muy respaldados, en el que hemos sido conscientes del enorme trabajo que estaban haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando era silencioso. Y la verdad es que eso nos ha permitido llevarlo pues con más tranquilidad, lógicamente. Y por fin, pues tantos años después, 22 nada menos, pues por fin vemos que se hace justicia.
Hay más de 300 crímenes de la banda terrorista ETA sin esclarecer. El de Manuel Jiménez Abad se ha podido cerrar, aunque su herida todavía permanecerá abierta durante mucho tiempo. La creación y difusión de desnudos falsos con inteligencia artificial se sigue extendiendo. Emerge como un tipo de violencia sexual que aún cuenta con escasa regulación, pero que tiene consecuencias para las víctimas. A los casos de Almendralejo en Extremadura y de Ayamonte en Huelva, se suma ahora uno ocurrido en la Comunidad de Madrid, en concreto en Alcalá de Henares, en el que, según ha confirmado la policía, se han difundido fotos de niñas retocadas para que aparecieran desnudas. COPE Madrid, Arturo Ayestarán.
Las denuncias llegaron a la policía el pasado mes de agosto y tras abrir una investigación los agentes han logrado identificar al autor, que aún no está detenido. El presunto autor es otro menor del entorno de las víctimas, que se justificó con que todo formaba parte de un juego al que no daba mucha importancia. También aseguró que había borrado las fotos de su móvil, pero sí que las colgó en redes sociales, por lo que los padres han pedido al juzgado una orden que obligue a las compañías tecnológicas a borrar la huella digital de unas imágenes que de momento siguen en sus servidores. Una de las denuncias fue interpuesta por la madre de la menor afectada, a la cual le llegó la foto por medio de un amigo. Inmediatamente esta se lo contó a sus padres. La madre de la menor habló con otros padres cercanos y al menos uno de ellos le contestó que a su hija le habían hecho lo mismo, por lo que también presentó una denuncia. Las menores han sido atendidas por la Fundación ANAR y no se descartan más denuncias.
Decía que la pornografía de los jóvenes es uno de los problemas crecientes a los que se enfrentan los padres. La edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años. A Luis le diagnosticaron, siendo solo un adolescente, adicción a la pornografía. Su primer contacto fue a los 11 años.
El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo. Te llega a ti por mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de consumo de pornografía. 7 de cada 10 jóvenes recurren a ella de forma habitual. De todos ellos, el 8% genera una adicción de la que es difícil seguir. Ponemos rumbo hacia las 6:30 aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular.
Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta.
Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, es 23 de septiembre, jornada en la que daremos la bienvenida al otoño con máximas que en prácticamente toda Andalucía, en buena parte de la mitad sur, se van a acercar a los 30 grados. No te confíes a esta hora, porque si vas a salir a la calle, es necesaria y prácticamente obligatoria, pues la manga larga. Imagina ahora mismo salir con 10, 11, 12 que hay en el centro, incluso por debajo en las zonas de montaña. Pues sí, se agradece la manga larga, pero es que es necesaria. Enseguida repasamos todo lo que está ocurriendo en este sábado con el debate sobre la amnistía, con ese acto que prepara el Partido Popular en contra mañana, domingo, en Madrid. Y antes, no, me voy a detener en uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas españolas. Son los ciberdelincuentes. España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. Y casi la mitad van dirigidos a pequeñas y medianas empresas, como la agencia de publicidad en la que trabaja Ana. Las redes sociales que gestiona fueron hackeadas, lo que les ha conllevado una importante pérdida de ingresos durante varios días.
O sea, yo me metí un día y literal era otra cuenta. No tengo ni idea de cómo me hackearon. Lo que te queda es reclamar, denunciar desde otro tipo de cuentas y básicamente pues rezar por poder recuperarla, que fue mi caso.
Como el perfil de la agencia de Ana, 3.700.000 cuentas fueron hackeadas en España solo en el segundo trimestre del año. Como te digo, el objetivo principal son las pymes, empresas medianas, empresas pequeñas, que apenas dedican recursos a la ciberseguridad y que además no pueden hacer frente económicamente al parón productivo ni a la pérdida de reputación. De hecho, 6 de cada 10 empresas europeas se ven obligadas a cerrar a los 6 meses de ser atacadas. Pedro González es formador en ciberseguridad.
La carencia de una infraestructura de seguridad sumado al parón productivo que implica un cifrado de datos, no poder trabajar, eso les lleva a cerrar en un plazo de unos 6 meses.
El aumento de la superficie de exposición, que ahora se guarde todo en la famosa nube, y también el aumento del teletrabajo facilitan a estos ciberdelincuentes distintas vías por donde atacar. Más sistemas y distintas redes Wi-Fi. De media pasan 200 días registrando nuestro dispositivo, sin que nosotros, eso sí, tengamos ni idea. Así recopilan los datos con más valor para venderlos al mejor postor. Pero ¿cómo podemos protegernos de estos ciberataques? La mejor defensa sigue siendo el sentido común.
Ignorar el contenido de esos mensajes que nos llegan no solicitados, no clicar en los enlaces que vienen en esos mensajes, contraseñas que cambiaremos con cierta frecuencia y que por supuesto han de ser distintas, debemos tener una copia de seguridad de nuestros datos más valiosos en un dispositivo externo y que se encuentre desconectado, huyendo siempre de conectarnos a través de redes wifi públicas o gratuitas.
Y si somos víctimas de un ciberataque, ya seamos usuarios o empresa, y bloquean nuestro sistema o nos amenazan con hacer públicos nuestros datos, lo más importante es no ceder al chantaje, no pagar, ya que normalmente nos pedirán un rescate, que suele ser efectuar un pago en criptomonedas.
Con este pago de rescate se está fomentando el delito y no podemos tener certeza de si nos van a facilitar, tras pagar, una clave correcta para el desbloqueo, si va a permitir revertir ese cifrado de datos porque se ha hecho correctamente, o por el contrario, inclusive nos vamos a encontrar con que nos van a cifrar los datos pasados unos días o unos meses.
Bueno, pues reforzar, proteger nuestros sistemas y no ceder al chantaje si es que somos hackeados. Más noticias con Elena Fornas. El Partido Popular calienta el acto del domingo en contra de la amnistía.
Un mitin que va a contar con el apoyo de los 11 presidentes autonómicos del partido y de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. La cita es mañana a las 12 bajo el lema Frente a la Amnistía, Igualdad. Los populares esperan concentrar a miles de personas para defender la igualdad de los españoles y para proclamar que la nación no está en venta.
Mañana a las 12 en la plaza de Felipe II de Madrid. El gobierno reconoció en 2021 que la amnistía era inconstitucional.
Así consta en el informe sobre el indulto a los líderes separatistas al que ha tenido acceso COPE, firmado hace 2 años por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En el texto del Consejo de Ministros, donde se concedió la medida de gracia a los condenados por el 1 de octubre, se dice textualmente que, a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito. Juan Carlos Campo es hoy magistrado del Tribunal Constitucional.
Condenan a 30 años de cárcel al exjefe de Miquel Carreras Arobe por el asesinato de Manuel Jiménez Abad.
Por acabar con la vida del entonces presidente del Partido Popular de Aragón en 2001, cuando acudía junto a uno de sus hijos a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza. La Audiencia Nacional lo condena a 30 años de prisión, además de una indemnización de 250.000 euros a sus hijos y a su viuda, tras ser declarado como autor material del asesinato. Un crimen del que finalmente ha resultado absuelta Miren Itxaso Zaldúa, también acusada por este asesinato hace 2 meses.
Y el Athletic ha ganado al Alavés en el inicio de la jornada de Liga. Manu Pérez.
El conjunto de Ernesto Valverde ha asaltado Mendizorroza con un resultado contundente de 0-2. Se ha mostrado sólido en defensa y ha sido efectivo de cara a portería. Luis García Plaza, entrenador del Alavés, estaba muy molesto en rueda de prensa con el rendimiento del equipo.
Partimos de una base y creo que este resumen nos va a valer para todo. Es mejor equipo que nosotros. Entonces nosotros tenemos que jugar por lo menos a un buen nivel cada partido para competir en Primera División. Y el día que no estamos bien nos va a pasar esto. Pero el día que no estemos casi a nuestro máximo nivel no nos da ni para competir.
El otro partido de la jornada ha sido el que ha enfrentado a la selección española de fútbol frente a Suecia. Las nuestras han logrado hacerse con los 3 puntos frente a la mejor selección del mundo según el ranking FIFA. La victoria ha llegado al final gracias a un penalti lanzado por Mariona que ponía el 2-3 en el marcador. Y para hoy juega el Barça a las 6:30 frente al Celta, que lo podrás escuchar con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Un poco antes, para los más madrugadores, hay clasificación de Fórmula 1 a las 8 de la mañana en el Gran Premio de Japón.
Primera visita al kiosco, Guillermo Vila, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Después de la polémica por la emisión de ese documental La Letarra y su Ternera, estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián, hoy ya encontramos opiniones en la prensa de quien ha visto la cinta.
Sí, una película que el terrorista usa para intentar blanquear su figura y en la que, como titula El Mundo, Ternera justifica las matanzas de ETA. En la cinta dice cosas como esta: siento que las víctimas fueran críos, pero el Estado no protegió a sus ciudadanos. En fin, lo destaca veces en su portada, que además ha hablado con varios expertos en la lucha antiterrorista. Estos lo tienen claro: Ternera miente, es cínico y cae en contradicciones. Así lo resume La Razón. Ternera, la obscenidad del asesino abre San Sebastián.
Debate en La Razón, debate jurídico en torno a la amnistía. Y ojo, porque el Tribunal Supremo espera la ley para activar una reacción en contra.
Sí, los magistrados defienden que no es posible encajar una propuesta que el Congreso rechazó hace 2 años. En ABC, mientras tanto, es la Asociación de Fiscales mayoritaria en la carrera quien defiende en un artículo la respuesta penal al proceso separatista y emplaza a García Ortiz a reaccionar ante las palabras de Sánchez en Nueva York. Todo el día en que, como explica El Mundo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado estudiar el juicio a los condenados por el 1 de octubre.
En la víspera de ese acto en Madrid en contra de la amnistía, el Partido Popular ultima los detalles.
Es el tema de apertura del Mundo. Vamos a liderar la revuelta de la España de la igualdad, dicen en el PP. El partido de Feijóo prevé superar ampliamente los 10.000 asistentes contra los privilegios, dicen, a la casta política independentista. Lo ve distinto, como suele ser habitual, El País, que titula: el PP al alienta el transfugismo en vísperas de la investidura. Por cierto, Antonio, que el debate dice que, hablando del transfugismo, que esto no es más que un fantasma que recorre el PSOE en medio de las negociaciones con los separatistas.
Son las 6:39, próxima cita Marsella. La noticia a lo largo de este sábado va a estar también en Marsella. Allí se encuentra el Papa Francisco para clausurar los denominados como Encuentros del Mediterráneo. Es una cita muy importante, no solo porque participan 70 obispos de 30 países del área mediterránea y 120 jóvenes también de distintas nacionalidades, no solo por eso. Sobre todo es importante. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos del Grupo COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Es importante por los temas que se van a abordar en estos encuentros, que son pues de vital importancia para el conjunto de Europa.
Y por el contexto que se viene desarrollando en últimamente. Mira, el objetivo de esos encuentros es reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan estos países del Mediterráneo. Pues desde las cuestiones medioambientales, los conflictos políticos, la migración. Un asunto, además, este último, el de la migración, que se está tratando muy a fondo. En estos ya van más de 10 años de pontificado del Papa Francisco. El reto que plantean los flujos migratorios ha sido una de sus prioridades, ya lo sabemos, ¿no? Su intención con este viaje a Marsella es que el mundo vuelva a mirar al Mediterráneo, ¿no? A ese mar donde, ante la indiferencia, siguen muriendo miles de personas cada año y las mafias continúan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los migrantes. Bueno, pues precisamente a estos fenómenos migratorios se refería aquí en COPE uno de los obispos que están participando en los encuentros del Mediterráneo. Es el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ¿qué pedía a las instituciones luchar contra las desigualdades sociales de estos migrantes?
Hay quien puede, como nosotros, hacer esta atención personal, asistencial y de caridad. Otros deberían, pues, en sus posibilidades, pues, intentar cambiar las leyes o tener unas políticas migratorias que fueran verdaderamente dignas.
También Cáritas ha denunciado estos días que las personas extranjeras en situación irregular que llegan a nuestro país son las que sufren mayores condiciones de pobreza. Aseguran que la exclusión social les afecta 3 veces más que al resto de la población española.
Bueno, pues de todo lo que ocurra en Marsella, en este enclave portuario del sur de Francia, pues te lo vamos a ir contando a lo largo de la programación de la cadena COPE con la enviada especial Eva Fernández. Esto va a ser a lo largo de hoy. Viene a coincidir estos encuentros con una cita muy importante de mañana domingo. Se celebra en la iglesia la jornada del migrante y del refugiado y lo hacemos bajo el lema libres de elegir si migrar o quedarse.
Pues un lema importante, porque el derecho a migrar, al derecho a migrar se une el derecho a no hacerlo, ¿no? Pero para ello es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los flujos migratorios y también ayudar, pues, a integrarse, ¿no?, a las personas que llegan. Seguramente recuerdes, Antonio, a Henry y a sus dos compañeros. Por el nombre a lo mejor no, pero una imagen suya dio la vuelta al mundo. 3 personas subidas en la pala del timón de un petrolero, ¿no? Henry y sus dos amigos recorrieron durante 11 días casi 5.000 kilómetros. Vinieron desde Nigeria hasta España hace casi un año, subidos en ese timón a merced del hambre, la sed y las fuertes olas del mar, ¿no? Así contaba este viaje el propio Henry.
Teníamos galletas, comida nigeriana, agua, pero cuando subimos al barco se nos cayó todo al mar. No nos quedó nada. Durante el viaje me dormía a veces, pero tenía que despertarme enseguida. Si dormías profundamente, te caías al mar, olvídate.
Cuando Henry y sus compañeros de viaje llegaron a España, querían que recibieran la condición de polizones, lo que suponía entregarlos de nuevo al barco en el que habían venido para que fuesen devueltos a Nigeria. Pero desde el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias se movilizaron enseguida hasta que fue admitida su solicitud de asilo, de protección internacional. Han podido quedarse en España y ahora en Madrid se están integrando. La persona que los asesoró jurídicamente y que los acompañó hasta regularizar su situación fue el abogado David Melián. Nos cuenta que con estas personas se inauguraron los conocidos corredores de hospitalidad, ¿no?, de los que hemos hablado tantas veces, promovidos por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Son la respuesta de la Iglesia al retraso y a la inacción de las administraciones.
Pues estos corredores consisten básicamente en un intercambio de información entre las plazas disponibles que tienen las diócesis en la península y las necesidades que tienen de ser trasladados determinados perfiles desde las diócesis canarias.
Este abogado, que colabora con el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, frecuentemente ayuda a migrantes a regularizar sus situaciones legales en España. Nos dice que normalmente son procesos muy largos y muy tediosos.
La verdad es que es muy complejo y en ocasiones se hace más complejo de lo necesario. Ponen una serie de barreras burocráticas, de obstáculos, dificultades en la traducción, condiciones en las que se realizan las entrevistas que no son óptimas, la información en derechos. La verdad que es preocupante a veces lo complicado que se hace el proceso.
Irene, decir que este asesoramiento, sí, que el trabajo de estos abogados es importante, es quedarnos muy cortos. Sí. Es esencial, sí, para toda esta gente que viene.
Sí, y fíjate, nos contaba también este abogado, David Melián, cuando los inmigrantes llegan, lo primero que piden es que alguien les acompañe, porque claro, tú imagínate que llegas a un sitio, que no hablas el idioma, que no te puedes defender, que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es lo que ellos necesitan, ¿no? Porque ellos intentan, ¿no? Cumplir ese sueño, a veces en unas condiciones tremendas, y es lo que necesitan, ¿no? Un poco de cariño también, y que se les arrope. Es uno de los grandes retos de este tiempo.
Sí, porque ahí, Antonio, la burocracia pasa a un segundo plano, eso está claro.
Sí, sí. Y además hay que tener en cuenta que este verano que estamos dejando atrás, la migración ha aumentado prácticamente en todos los países de Europa, ¿no? En Italia, en Chipre, en Malta, en Grecia. Mira lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la isla de Lampedusa.
Uh-huh. Vamos a viajar a África, vamos a viajar a la zona del Sahel con ese conflicto en Níger. Se cumplen 2 meses del reciente golpe de Estado. También hay que estar en Afganistán, con una inestabilidad política casi permanente, en Siria, con las catástrofes en Libia, en Marruecos. Y todo este contexto, que te he resumido en apenas un par de segundos, que es mucho más complejo, mucho más amplio, es evidente, bueno, hacen que todas estas personas decían huir de sus casas y buscar un futuro mejor.
Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Sin olvidarnos tampoco, Antonio, de la situación que están viviendo, ¿no? Lo decía antes, en esa isla italiana de Lampedusa, que en los últimos 7 días han entrado allí más de 13.000 personas. El centro de recepción de migrantes se encuentra totalmente desbordado. Hay que tener en cuenta que estos migrantes duplican en número a la población que vive en esta isla. Y bueno, pues en definitiva el Mediterráneo está siendo el foco de distintas catástrofes a las que la Iglesia está dando respuesta, ¿no? Te referías también a ese terremoto de Marruecos, ¿no? Cuando se desató este seísmo, Cáritas activó una campaña de emergencia para dar una rápida respuesta ante tantas necesidades. Se pusieron en contacto con Cáritas Marruecos y además realizaron pues un primer desembolso de 30.000 euros de ayuda, ¿no? Ahora Cáritas ha situado su centro de operaciones en la misma ciudad de Marrakech, en la parroquia de los Santos Mártires, y desde allí preparan convoys para enviarlos a los pueblos del Alto Atlas, ¿no? Llevan generadores eléctricos, mantas, ropa, botiquines, medicinas, alimentos. Fíjate, Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas Española, que se encuentra precisamente allí en Marrakech.
Bueno, nos damos cuenta de la realidad. Han sido 65.000 poblaciones afectadas y lo que se ve es en el Atlas pues como un paisaje de pueblos destruidos, unos más pequeños que otros, unos más destruidos que otros, con sus correspondientes tiendas de campaña en general amarillas y azules que ha proporcionado el gobierno o alguna organización.
Y hay que mirar también, Irene, mañana domingo, sobre todo para destacar la labor que realiza la Iglesia en las cárceles. ¿Por qué? Pues porque mañana, que es día 24 de septiembre, se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, que como entiendo que mucha gente sabe, es la patrona de las instituciones penitenciarias.
Y mira, Antonio, acabamos de conocer que durante el año 2022 la Iglesia colaboró en estas cárceles prestando ayuda en más de 1.000 programas de atención a presos. Estamos hablando de casi 2.500 voluntarios que por toda España dedican su tiempo a ayudar a las personas que se encuentran internas, privadas de libertad. Uno de estos voluntarios es Marcial, es de Jaén, y nos cuenta la satisfacción que siente cuando sale tras colaborar en la prisión.
Y la verdad es que a mí me gusta mucho pasar tiempo con ellos, hablar con ellos, me cuentan su vida, su historia, de lo que están orgullosos, de lo que no. Y es muy bonito, la verdad, estar con esta gente que por una circunstancia o por otra, pues al final están apartados de la sociedad.
Y un recuerdo especial, ¿eh?, a los más de 150 capellanes que tenemos en toda España en las cárceles y que acompañan día a día a estos reclusos. Les ayudan y sobre todo lo que les llevan, esperanza.
Pues esos 150 capellanes y también a todos los que estéis privados de libertad y nos escucháis cada fin de semana en la mañana en el interior de una cárcel, pues os mandamos un fuerte abrazo. Que te deseo un buen fin de semana, Irene Pozo, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a echar la vista atrás, así que te pido que me acompañes. Esta semana se ha cumplido 2 años de la erupción del volcán de La Palma. Exactamente el 19 de septiembre de 2021, a las 3 y 11 minutos de la tarde, la tierra se abrió en la dorsal de Cabeza de Vaca, dejando salir al monstruo de lava que durante 50 años había dormido en las entrañas de Cumbre Vieja. La lava, esa lava que escuchas, cubrió durante 85 largos días gran parte del Valle de Aridane y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Cubrió más de 1.200 hectáreas de tierra, sepultando 74 kilómetros de carretera y afectando a casi 3.000 edificaciones. Más allá de estas cifras, te puedes hacer una idea de todas las historias de pérdidas que hay detrás. Han pasado 2 años, sí, pero si das un paseo por La Palma, aún se puede ver la huella que dejó el volcán de Cumbre Vieja tras su erupción. Esas lenguas de lava petrificada siguen allí como una cruel cicatriz. ¿Y qué ha pasado con los 7.000 afectados, con toda esa gente que perdió su casa, sus cultivos? Pues ya te adelanto, Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que continúan muchos de ellos en un triste limbo.
Pues sí, la verdad es que es así. Mira, 730 días después de esa erupción, todavía hay cientos de personas que no han podido volver a sus casas. Unos 70 siguen en los hoteles en los que fueron realojados entonces. Otros tantos están reubicados en casas prefabricadas o incluso en casas contenedor. Y otros viven en pisos de alquiler con ayudas del gobierno y, ojo, también sin ellas. Esas ayudas prometidas por las distintas administraciones no terminan de llegar a todo el mundo. Lo que sí comparten esos 7.000 afectados de los que hablabas es mucha incertidumbre. Son afectados como, por ejemplo, Olegario, que tiene 70 años y ahora vive en un piso de alquiler. Antes tenía una casa grande y también una plantación de plátanos, muy habitual en la zona. Todo eso quedó bajo la lava hace 2 años. Estos 2 últimos años, precisamente, él ha trabajado para intentar volver a la vida que le arrebató el volcán. Recibe una pequeña ayuda que le permite pagar el alquiler, pero lleva todo este tiempo peleando para conseguir una licencia que le permita volver a construir en sus terrenos, porque él dice que después de todo, y aunque todavía estén bajo la lava, siguen siendo sus tierras. Después de 2 años de negativas, ha conseguido la licencia, eso sí, pero todavía no termina de creérselo.
Que era protegido, que si era estaba muy cerca del otro volcán anterior, que si estaba por este, bueno, y así llevo 2 años. Estos días me han dado esperanza que puedo construir. No lo aseguro porque, claro, el construir aquí, el decirte sí aquí, después al otro día decirte que no.
Muchas dudas, como oyes. Al menos Olegario tiene cierta esperanza. Otros no han tenido tanta suerte. Es el caso de Yurena. Su casa está también bajo la lava, pero ella no cree que vaya a poder volver. Se quemó su vivienda y todo lo que tenía dentro. La suya fue de las primeras. Apenas tuvo unas horas para coger unas bolsas y como te puedes imaginar, salir corriendo. El primer día de erupción, la lava ya estaba tragándose todas sus cosas. En su caso, las ayudas no han llegado. Solo las donaciones que le han ido dando asociaciones de vecinos y ONGs que se han movilizado estos dos años para echar una mano. El alquiler es inviable para alguien que, como ella, sobrevive con lo que pagan de un ERTE. Al final, no le ha quedado otra opción que cambiarse de isla.
He tenido que emigrar a otra isla porque en La Palma no se puede comprar. Es más, nosotros no nos ha llegado ni la ayuda del alquiler, o sea que todo lo que tenemos lo hemos ido pagando con el dinero que hemos tenido ahorrado y con lo que hemos cobrado del ERTE y poca cosa más.
Mira, Antonio, si vamos de lo particular a lo general, si hablamos de pérdidas en grandes números, la factura de daños por el volcán de Cumbre Vieja fue cifrada en abril de 2022 en 982 millones de euros. Esto es según de acuerdo a los datos que dio el Cabildo, los ayuntamientos, también entidades aseguradoras y consultoras especializadas.
Uno de los uno de los puntos principales de la economía de La Palma es la industria platanera, lo decía, que se sigue recuperando, pero hay que decir que el sector calcula que al menos van a tardar en torno a 4 años hasta recuperar su actividad normal. Hay que recordar que esta industria platanera da trabajo directo e indirecto a 11.000 personas en una isla de 85.000 habitantes aproximadamente y que aporta 135 millones de euros anuales en ingresos del exterior, según datos ofrecidos por los propios productores. Atentos porque La Palma, cuya producción normal era de 140 millones de kilos anuales, el 32% del plátano de Canarias ha visto mermadas sus exportaciones en 53 millones de kilos por el efecto del volcán.
Sí, lógicamente también el turismo en la isla se ha visto afectado para mal. Por ejemplo, convirtió Puerto Naos, que era un centro turístico donde decenas de personas veraneaban o regentaban negocios, pues lo convirtió en una zona de exclusión por la presencia de los gases tóxicos. En esa zona de Puerto Naos y también en La Bombilla, nadie puede ir hasta nueva orden, ni siquiera Francisco. Él vive allí y aunque la lava no llegó y su casa está perfectamente, es uno de los 1.000 vecinos que no puede volver a su casa y no le dejan por el nivel de gases que sigue habiendo. Esos gases son en su mayoría CO2, que es lo que expulsan las lenguas de lava fría. Y aunque no puede quedarse a vivir allí, bueno, pues contaba que al menos se ha podido ir a por sus cosas.
A nivel personal, más allá de una cuantía de donativos pequeña, no he percibido ayudas por no perder la vivienda, aunque no tenga acceso. He podido ir a por mis cosas en octubre del año pasado y la web no me daba acceso y gracias a la amabilidad del personal allí presente sí que pude acceder, pero no con permiso.
La Iglesia Católica, no tardó en responder a la tragedia desde la oración, la ayuda espiritual y sobre todo la puesta en marcha de estrategias de ayuda material a los damnificados a través de Cáritas. 2 años después, la labor continúa. Con motivo del segundo aniversario de la erupción, Cáritas Diocesana de Tenerife ha hecho pública sus más de 3.700 atenciones relacionadas con el volcán, haciendo llegar ayuda a 1.300 familias y 3.400 personas a través de la campaña de emergencia y solidaridad con la isla.
Sí, muchas de estas familias son atendidas periódicamente y siguen siendo acompañadas actualmente por Cáritas, mientras que otras acudieron en los últimos meses por primera vez, pues debido a esa falta de respuesta de las administraciones públicas o ante la insuficiencia total de las ayudas, ayudas que no llegan. El monto total invertido por Cáritas en esta labor de ayuda asciende a los 3,8 millones de euros. Están destinados a ayudas al alquiler, a la atención básica y obras de reforma y compra de mobiliario a esas familias damnificadas de la erupción, sobre todo a las que están en situación de vulnerabilidad. Actualmente se siguen concediendo ayudas, Cáritas las sigue dando, ayudas de emergencia, pues por ejemplo para gastos médicos, para pagos de suministros. Melania Martín, coordinadora del proyecto de emergencia del volcán de La Palma de Cáritas Tenerife.
No solo es lo material, sino también la parte emocional. Pero después continuamos también con un porcentaje de familias que no han tenido todavía respuesta, que se encuentran en una situación preocupante, de extrema vulnerabilidad y donde estamos dando apoyo. Encontramos diferentes perfiles, desde personas o familias que no han tenido respuesta en habitacional, de vivienda, como también nos encontramos con perfiles que estaban en situación de calle y que ahora se ven todavía más perjudicados.
Y 2 años después del comienzo de la erupción, otra pregunta es cómo está el medio ambiente, cómo está la biodiversidad. Bueno, pues la biodiversidad se ha recuperado en los terrenos junto a las coladas, pero en el desierto de basalto central las altas temperaturas y las condiciones ambientales no permiten el desarrollo de la flora y de la fauna.
Entonces la biodiversidad, 2 años después,
sobre todo en el Pinar y en las inmediaciones del cráter, es donde más ha sufrido. Sin duda alguna se va recuperando, pero lógicamente va a un ritmo mucho más lento que cuando te separas unos 2,5 kilómetros ya del cráter principal.
Bueno, quien lo explica es el biólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Manuel Nogales. También nos ha contado que aún habrá que esperar unos 50 años para que todo vuelva a la normalidad.
Yo la idea que tengo es que si todo esto sigue a este ritmo, esto tomará varias décadas. Y cuando hablo de varias décadas, hablo de más de 40 o 50 años.
Bueno, pues esta es la realidad de la isla de La Palma 2 años después de la erupción del volcán. Mira, hasta 10 ocasiones después de esa erupción, Pedro Sánchez visitó la isla de La Palma prometiendo decenas de millones de euros para ayudar a la reconstrucción de la isla. 2 años después, no nos olvidamos de esos 7.000 afectados. Muchos de ellos todavía continúan en un triste limbo.